¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos ya a la tertulia, pero antes recordemos, Telefónica.
Telefónica, 42 Madrid, el campus de programación informática que está revolucionando el mundo de la programación informática.
Bueno, en todo, ya no solamente en España, empezó hace unos 4 o 5 años en Francia. Pedro J. lo contaba el otro día. Bienvenido, Pedro.
Bienvenido
Soriano, Rosa del Monte.
Hola, buenos días.
Bueno, y hay que decir que el éxito es sorprendente porque además es exigente.
Hombre, claro,
lo curioso es que la exigencia tiene su público y su mercado. 40.000 ya han intentado.
Bueno, es que la exigencia y la excelencia debería ser
es que es
el objetivo,
mismo,
¿no?
Es lo mismo,
la
es lo
meta.
Contrario que la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, y no la Pompeu Fabra, las hay todavía peores. Pero lo fundamental, primero se tienen que examinar 2 horas y media de matemáticas online para ver cómo están.
Y si
pasas eso, decía la de Telefónica que nos lo contaba. Bueno, el logo matemático, estas cosas, ¿no? Digo, ya. Y ya, si pasas. Pasas a la piscina. La piscina son 6 meses.
Es como un calentamiento,
¿no? Que estás
trabajando, un entrenamiento.
Estás a prueba. Y según cómo funcionas, y ahí trabajas ya con la gente que ha pasado esa primera prueba, entonces ya pasas realmente a entrar en el campus. Sales de la piscina, te secas y empiezas a trabajar. Y entre 2 y 3 años y medio te dan una capacitación que antes de estar a mitad de carrera ya te han buscado 3 empleadores. O sea, porque ya se sabe que tienes muy buen nivel.
Pero bueno, es la exigencia, la excelencia, pero no asustemos tampoco a la gente. Tampoco hace falta ninguna titulación.
No, la mitad, y es lo que más ha sorprendido en Telefónica, la mitad no tiene ningún título universitario de ciencias. Pero hay mucha gente joven que sabe de programación, o matemáticos puros, que no son ingenieros ni arquitectos.
Oye, o gente que ha estudiado otra carrera y que su vocación es esta.
Y que le gusta,
claro,
y que le gusta, y que saben, y que lo demuestran, además.
42madrid.com, 42madrid.com.
Bueno, vamos allá. Hay muchas historias hoy, pero sobre todo hoy empieza una campaña electoral que va a ser brevísima, y empieza con la rendición, la capitulación ante IZ, que yo no acabo de entender. Porque hace apenas 2 días era otro el proyecto, como lo era antes del verano. Yo no sé qué fuerza tiene IZ, es que no lo entiendo.
Bueno, ayer en el Albert Rivera estuvo en el foro ABC y yo no sé si repitió 5, 6, 7 veces que el PSOE lo dirige Miguel IZ, no tenía ninguna duda. Es decir, por mucho que Pedro Sánchez haya dicho que esto era un borrador, claro, se le ha filtrado y dice que esto era un borrador, que no estaba
lo
terminado, ¿no?
Ellos.
Sí, pero las declaraciones de Granada y de Barcelona, las dos, se han metido a capón por parte de quien dirige el PSOE.
Pero
no el PSC.
A mí lo que me choca de eso es que, por eso creo que ya estamos en que aquí hay dos bandos que hacen la guerra por su cuenta. Que siempre se identifican, pues porque IZ está detrás, pero siempre son Carmen Calvo y Marisú Montero, y por el otro lado Iván Redondo, Ábalos y tal. Y el presidente, pues ahí oscila y según parece. Porque esa filtración, diciendo no cedemos ante el nacionalismo, era evidentemente una toma de posición de lo decimos y así no habrá marcha atrás. Y sin embargo, a mí lo que me choca es que haya habido marcha atrás.
Pues fíjate, a mí casi me sorprende que te sorprenda, porque el PSOE lleva 40 años haciendo esto.
Sí, pero, o sea, elección disimula, sí, pero pues, no cambia de opinión de martes a jueves.
Sí, eso es cierto, pero que el PSOE lleva 40 años sometiendo al conjunto del partido a lo que es ese otro partido que es, pero no es, que es el PSC. Y yo creo que es uno de los grandes dramas de la política española.
Para mí, el central.
Aquel momento en el que se pudo plantear que el PSOE tuviera una federación en Cataluña, como
la tenía. Es que la tenía, la Federación Catalana del PSOE, que dirigía José María Triginer. Yo lo conocí.
Y no ceder y decir, no, hacemos un partido independiente que manda aquí, manda allí, al que no le puedes decir nada allí, pero sí que te condiciona aquí, como lo que ha ocurrido en estos 2 días, es de los episodios más graves. claves o más importantes en esa relación completamente asimétrica de uno puede hacer, porque cuando, o sea, lo que respecto a lo que haga el PSC no se le puede decir nada. Desde, a mí siempre me ha extrañado, incluso desde un punto de vista de un socialista, un partido que no permite que tú interfieras, porque además se ponen muy estupendos. No, no, nosotros somos un partido independiente, nosotros no aceptamos órdenes de Madrid, y sin embargo luego te condiciona constantemente en Madrid, incluso en una cosa como esta, que en unas elecciones, en estas circunstancias, después de lo que ha pasado en Cataluña, es evidente que te va a hacer mucho daño al electorado, pues incluso así, o sea, para ver la fuerza que llega a tener el PSC, es que dos días antes de que empiece la campaña te puedan meter eso.
Bueno, pero hay, tú que eres encuestófilo, Pedro, o sea, hay una cosa que para mí sigue siendo el misterio de esta campaña electoral. Antes del verano, era verdad que estaban entre 145 y 150 escaños. El Partido Socialista, que los rondaba, que había esa posibilidad. Y sin embargo, de pronto, y la apuesta, que puede ser inmoral, poco ética, lo que se quiera, pero es una apuesta lógica, racional, que entiendes, y dice, bueno, yo voy ahora a gobernar en solitario, para lo cual necesito una aquiescencia de la derecha y voy a defender España como el primero. Ahora España, eslogan electoral. Se dan la vuelta en el mes de agosto, es cuando se dan la vuelta las encuestas. Y estamos, en lugar de cerca de los 150, braceando en los 120, sin saber qué puede pasar, según el debate, en una semana en la que además se prohíben las encuestas, que me parece un atropello monumental. Justamente este año necesitamos, hasta el último día, saber cómo están las encuestas en tu colegio electoral. Porque donde se juegan, por ejemplo, en Teruel hay tres escaños. Se presenta Teruel Existe y se supone que se lleva uno. Y el PP se lleva otro. Pero el tercero puede llevárselo a Ciudadanos, si votas a Ciudadanos. Y como al PP le va a sobrar, puedes votar a Ciudadanos. Porque si no, solo lleva el PSOE, que puede perder su escaño por Teruel. Hombre, saber cómo están las encuestas te ayuda mucho a la hora de votar. Es más, es tu derecho, pues te lo prohíben. Pero las dos cosas, Pedro. Primero, ¿qué crees tú que ha pasado este agosto? Porque además ha sido ese mes en el que han cambiado. Y luego, ¿por qué ha cambiado en la dirección contraria cuando yo creo que la buena era la primera?
Bueno, anoche tuvimos en la entrega de los premios de los Leones del Español, que era el cuarto aniversario del periódico, cientos y cientos de personas abarrotaron el gran auditorio del Comité Olímpico y estaba en pleno lo que tú has aludido como uno de los dos sectores del Partido sí. Socialista. Estaba uno de los dos y estaba los que has tú aludido, bueno, Iván Robles, Redondo, Margarita, sí. Ábalos, Marlaska, Duque, Bolaños, Miguel Ángel Oliver. Estaba la plana mayor de Ciudadanos, Albert, Girauta, Villacís, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto, en fin, Páramo, todos. Y también Casado, Teodoro García Egea, Tejerina, González Terol, Ana Pastor. Es decir, los tres grandes partidos que se habían manifestado juntos en Barcelona. Y el asunto de conversación con todos ellos, los asuntos de conversación, fueron los dos que acaban de salir aquí en la tertulia. Por un lado, el equívoco sobre cuál es el modelo de Estado que defiende el Partido Socialista. Y pues Albert y Pablo, pues efectivamente, comentaban las mismas cosas que habéis dicho, y ellos pues se aferraban a la idea de que una cosa es el programa máximo, en el que en su definición históricamente, y eso es verdad, el PSOE siempre ha sido federalista.
No, se ha definido como federal, que es una cosa distinta.
Bien.
Como era distinto lo de Pi Margall.
Bueno,
federal
es que,
como, nunca ha significado nada.
Vamos a ver, como tú sabes, en España ha habido incluso cuatro tipos de federalismo. Y uno de los que estuvo más en boga en el momento álgido de la Primera República era el federalismo del género sintalagmático.
Sí, sí, que, no era sinalagmático.
Sinalagmático. Sí, eso es, eso es.
De aquel,
me he metido una T de Rondón. Sinalagmático. Sí,
que nadie supo, ni siquiera Pumargal, lo que supo explicarlo. Decir.
Sinalagmático.
O sea, sí, y, era la cuadratura del círculo triangular, o sea...
Bueno, lo que en definitiva pues quería decir que había un pacto entre las partes que servía de origen...
Todo era voluntario todo. Y era muy guay.
Y entonces, sí, en relación con... Yo sinceramente creo que son, sí, concesiones formales, pero nadie duda de cuál es, de que Pedro Sánchez no va a traspasar de ninguna manera los límites
pero
de la Constitución.
Duda, no.
Yo,
bueno,
yo lo dudo.
Hay quien duda.
Bueno, bien, yo no dudo. Porque hay ya una trayectoria. O sea, si él hubiera tenido muy fácil mantenerse después de la moción de censura, si hubiera hecho concesiones a los separatistas en los presupuestos. Y precisamente.
Pero si se va a negociarlos de su parte a la cárcel, nada menos que Pablo Iglesias.
Bien, bueno, no sería de su parte cuando luego. No sería de su parte cuando luego ni hubo acuerdo en eso, ni hubo tampoco gobierno con Podemos. Y
o sea,
el
que fue por su cuenta Pablo Iglesias, sin saber el
bueno,
presidente
perdona,
del gobierno que iba a negociar.
Pues yo estoy absolutamente convencido. Pablo Iglesias. Lleva haciendo cosas por su cuenta desde que era muy pequeñito. Pero, y luego, pues es evidente que una de las razones por las que no hubo pacto con Podemos es por la posición antitética que en relación a Cataluña mantienen los dos partidos y en relación a la cuestión nacional. Y luego el otro asunto, que es lo de las encuestas, pues es verdad que el CIS de Tezanos ha sido como una especie de ducha escocesa cuando estaba la percepción de que se estaban estrechando los márgenes y que había, la verdad es que yo a pocas personas he visto tan determinadas, con tanta conciencia de tener una oportunidad histórica de darle la vuelta a la situación española, como ayer a Pablo Casado. Tuvimos una larga conversación con Ignacio Sánchez Galán, que también tienen mucha afinidad y era uno de los premiados, y con Pablo, y él nos estuvo explicando que incluso con 3 puntos menos podría el PP tener un escaño más que el PSOE. Y evidentemente todo cambia si eso
bueno,
sucede.
Pero es que la encuesta del CIS, escocesa de Tezanos es antes
claro,
de lo de Cataluña, de que ardiera Barcelona y de lo de
Franco. Traslado de Franco. Por lo tanto, alguien puede decir que ha sido una manipulación descarada o que la encuesta está desfasada. Yo creo que las dos cosas. A mí me parece, y eso lo tenía claro ayer, pues los dirigentes de Ciudadanos y de el PP con los que a los que me he referido, Tezanos intenta otra vez la operación de la profecía autocumplida.
Pero
y eso es lo que hace
al miedo,
y eso es
que
lo que
es
hace
lo contrario de lo que habían hecho en la campaña anterior.
Pero ahora es que lo que tú decías, Federico, de que en todos los países hay mucho voto útil, todo el mundo vota, eso está estudiadísimo en función del sistema electoral. Por eso muchas veces los cambios en los sistemas electorales que pensamos que van a salir de una manera luego no salen porque el elector también sabe que ha cambiado y empieza a pensar cuál es de todos los votos lo que le favorece. Pero en España aún más y en muchas provincias aún más. Entonces lo que está haciendo Tezanos es decirle a la gente, cuando tú te sitúes ante en la papeleta, que sepas que si eres de centro izquierda, el único, bueno, si es que lo dijo él, el único voto que te resulta rentable es el del PSOE. Lo que pasa es que esto, que hemos dado una cierta, como que lo hemos aceptado en el último año, que Tezanos está haciendo esto, a mí que lo haga desde un organismo público,
claro,
con dinero público,
no,
es que
con,
está en el...
Y con encuestas de
claro,
anteayer.
Y con, sí, y encima con encuestas de anteayer.
Encuestas más caducadas que el yogur
no, pero
de 2002,
posiblemente,
o sea,
posiblemente también eso estaba calculado. Es decir, que también...
Ahí entra la manipulación.
Claro, el decir, el mero calendario ya es un elemento de intervención y de...
Oye, Rosa, ¿y tú cómo ves esa cuestión, el enigma de que yo al final he reducido a 2 elementos básicos? O sea, ¿por qué en el mes de agosto cae el PSOE 10-15 puntos en intención de voto, pero que cae a plomo en solo un mes, que luego se ha mantenido, había empezado un poquito, pero vamos, estaba 140, 150 escaños seguros, y a partir de ahí iba España, adelante, ahora España, mañana ya veremos, pero ahora España, etcétera. Y yo creo que puede ser la percepción, que en agosto se habla mucho de la crisis económica, porque en agosto se producen dos cosas que en Libertad Digital, ahí domingo han estado desentrañando, y es que el gasto de las familias corrientes, lo que se llama el consumo, desaparece. Se queda en el 0,1%.
Y aumenta el ahorro.
Y el ahorro se multiplica hasta el
8%. Es el ahorro del miedo.
Claro. Y el gasto es, la desaparición del gasto es el miedo. Y yo creo que ahí, como agosto es el mes en que hablan las familias y empieza la gente a contar, uy, pues lo mío, pues yo a mi cuñado nada, pues yo el este... Es decir, es lo único que se me ocurre, porque ha sido un cambio tan claro, tan rotundo.
Claro, pero yo tampoco tengo muy claro que esa percepción fuera real, la de los 200 votos.
No, digo, es lo que lo de los escaños
ya,
anteriores.
Ya, las
encuestas. Era la tendencia general, es que había una coincidencia casi total. Luego llega Tezanos y con sus 118.000 encuestas te hace lo que quiera. Pero en Andalucía le dio al PSOE una mayoría absoluta rima y se pegó una torta.
Sí, pero ya, por eso que ya sabemos lo que son las encuestas y sobre todo las percepciones. Es decir, ahora mismo el PP está en la percepción de que si no conseguimos 100 escaños, va a parecer un fracaso. Es decir, que es lo mismo.
Un error.
Claro, y es un error. Que es lo mismo que le pasó a Vox. Es decir, la gran expectativa de Vox en las elecciones generales. Entran en el Congreso con una cantidad de escaños que también eran impensables, y la noche electoral en Vox era un funeral.
Porque también los medios.
Esas percepciones tampoco son reales.
No, pero fíjate que en ese asunto, Vox hizo la. Vox fue el pim pam pum del PSOE, que viene Vox, que tal y cual. Y luego al final, eso no tiene nada que ver con lo que intentan ahora. Ahora es, vamos a ganar tranquilamente unidos al ganador. Entonces podemos perderlo todo. Llegan los nazis, llega el fascismo, llega Mussolini, etcétera. Y entonces eso movilizó un voto de izquierdas. Recuérdese la alerta antifascista, sí, del camarada Iglesias
en Andalucía,
que hay que echarle. Pero fíjate que eso es lo contrario de lo que está intentando ahora la cosa esa del bandwagon que dicen, que intenta Iván Redondo, que es apostar a ganador. Aquello era apostar por el miedo. Y esto es apostar por la tranquilidad.
Y cuanto más votos tenga Vox, peor le va al PP, evidentemente. Es decir, aunque pensemos en posteriores alianzas, de cualquier manera
pero hay solo una cosa. Para mí, la clave de estas elecciones va a estar en que voten los abstencionistas de Ciudadanos.
Ayer se hablaba de eso, y no solo los de Ciudadanos. O sea, en estos momentos hay dos partidos cuyo electorado está archimovilizado, los de Vox y los del PP. Y los otros que tienen entre un 9 y un 6% de indecisión respecto a su voto de abril.
Ninguno.
Muy poco.
Pero ayer Miguel hablaba del 35% de indeciso.
Vamos a ver, el problema es que el 29% de los que votaron en abril a Ciudadanos están indecisos. El 25% de los que votaron a Podemos están indecisos, y casi el 23% de los que votaron al PSOE. Es decir, en lo que hagan esa bolsa enorme de votantes de centro y de izquierda, yo veo a Ciudadanos de menos a más. Es decir, como
a
siempre.
Menos no puede ir.
Bien,
¿no? Sí.
Pero
según
la encuesta. Pero como siempre.
No, pero él está mejor.
Como siempre, ayer, cuando llegaron 7 dirigentes de Ciudadanos encabezados por Albert, daba una sensación de que ahí había un equipo compacto, dispuesto. Y la semana pasada, cuando estuvimos aquí, yo le vi otra vez en plena forma.
Yo lo que he visto es que ha ido mejorando.
Sí, le pregunté por la encuesta y dice, nosotros las tenemos mejor. Dice, claro, que peores no las podemos tener.
Es imposible, pero ahí hay un punto importante, y es el... O sea, dices los abstencionistas, que yo estoy de acuerdo,
Los indecisos, no es lo mismo.
Sí, pero hay un electorado que probablemente no nos está escuchando ahora mismo, que es el electorado muy poco politizado, electorado que no sigue habitualmente las noticias y que lo que básicamente es el mensaje que le llega a ese electorado, que tampoco le interesa mucho, que bueno, que se acerca a las urnas a veces sí, a veces no, es la cuarta vez, no acabáis de desbloquear esto. Y ahí, Federico, yo creo que hay un punto importante en el PSOE, que yo creo que se han pasado de frenada. Es decir, esto los expertos en marketing, en campañas publicitarias, lo dicen mucho. Cuando tú tienes una campaña publicitaria exitosa, hay un punto en el que, bien, es exitosa, lo normal es que como te ha ido bien, refuerzas la campaña, pones un poco más. Pero como te pases, como empiece a percibir el consumidor que te ha sido demasiado, que le estás molestando, que la publicidad es invasiva, estas llamadas de teléfono, por ejemplo, que te hacen constantemente a casa, digamos, cambia y dice, no, no, es que lo que era un lema que podía tener éxito ha fallado. Y yo creo que al PSOE le ha pasado lo mismo. Es decir, Pedro Sánchez, su primer paso en la negociación con Podemos, que fue decirle, no, pues yo no acepto tener dos gobiernos, bien, eso le fue bien. Pero llega un momento en el que se pasa, empieza a subir la apuesta y cuando Podemos le dice, bueno, pues estamos dispuestos, prácticamente al final Podemos le dijo, estamos dispuestos a todo con tal de... Con tal de que haya un gobierno. Y Pedro Sánchez dice, no, claro, eso el electorado de izquierda dice, te estás pasando en tus apuestas.
Es que nos hemos creído, al final, el éxito de Pablo Iglesias es que nos hemos creído que esto ha sido solo cosa del PSOE. Y encima le ha tocado la primera intervención y la última en el debate. Entonces, en la última, seguro, va a decir, si aquí estamos como estamos, y la derecha puede ganar, y viene el fin de los tiempos y tal y cual, es porque usted no ha querido formar gobierno, cuando al final el que dijo no fue él, porque bueno, le parecía poco la vicepresidencia y tres ministerios.
Es decir que no, es algo en ese momento inexplicable.
Sí, pero fíjate que es algo parecido a lo que le puede haber pasado con Franco. Es decir, la jugada de Franco, puede que haya un electorado de izquierdas en el que en un momento dado, bueno, lo ve con cierta simpatía, bueno, sería discutible, pero puede decir, voy a tratar de arañar unos votos por aquí. Pero cuando llega al final el show de 5 horas televisado, el me voy a poner las rosas al cementerio. Es decir, cuando sobreactúas, llega un momento en el que incluso para ese primer electorado acaba habiendo un rechazo. Yo creo que eso es lo que le ha pasado al PSOE de Pedro.
Un dato, os comento que todos abren campaña en Andalucía, menos Vox, que la abre en Hospitalet de Llobregat. Es importante, no habrá sentencia de los ERE, pero sí va a haber paseillo de expresidentes socialistas andaluces por la FAFE, el dinero que se gastaban en los prostíbulos, lo recordaréis seguramente. Empieza la comisión de investigación, va a empezar la comisión de investigación en unos días y por ahí van a pasar todos los expresidentes menos Susana Díaz. Pero todos abren campaña en Andalucía menos Santiago Abascal.
Bueno, y Errejón, ¿no?
No, Errejón también en Andalucía.
Errejón no sé si tiene campaña.
Errejón también.
Porque sí, ya hoy...
Mañana voy a un acto suyo en Madrid.
Otra de las singularidades es la sensación de que el proyecto de Errejón es una bengala de vida muy efímera, sí, y que ha alcanzado un nivel de vuelo muy bajo, ¿eh? Sí. Es decir, lo que pasa,
pero joroba mucho por
claro, es decir, o sea,
y al peso, ¿eh?
La regla de tres de estas elecciones es Rejón es a Casado y Rivera lo que Vox fue a PP y Ciudadanos en las anteriores elecciones. Es decir, ese tercero en discordia que te podrá hacer más daño o menos daño a la hora de conseguir escaños, pero que te joroba en el reparto de restos en muchas partes. Desde ese punto de vista, la competición es más equitativa, está más igualada, porque hay tres listas que se van a repartir el voto desde el centro hacia la derecha y otras tres que se van a repartir el voto de la izquierda, desde la moderada hasta la radical. Precisamente por eso, si al final el resultado se parece más a lo que venimos pronosticando todas las encuestas, no hay otra solución de estabilidad constitucional que la de el gran acuerdo, el gran pacto de Estado.
Le llamo el gobierno J.
Pero
bueno, es la manera de Pedro de formar gobierno no la perderá nunca.
Bueno, bien, no, yo no estoy tanto hablando de un gobierno de coalición, que también, y si es necesario, pero sobre todo estoy hablando del gran pacto de Estado, de los tres partidos que aceptan integralmente la Constitución.
No, el Partido Socialista no acepta integralmente la Constitución y Vox sí acepta integralmente la Constitución. Eso es una trampa del gobierno J intolerable. O sea, bueno, el PSC es un partido nacionalista. El PSC impone el federalismo. El PSC no respeta la Constitución. Y el Partido Socialista Obrero Español no respeta la Constitución, ni la nación, que sí, bueno, defiende Vox.
Es verdad, esta... un minuto, Rosa.
Un minuto.
Que...
Tú date cuenta que yo hablo rápido, corto. Ahora es que, él habla lento.
No, largo. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy me ha costado tardísimo porque tenemos, bueno, fue una fiesta que duró hasta la madrugada.
Colacel. Y a los premiados del español, claro.
Colacel, porque si no, el cuti se nota por dentro.
Pero quiero...
Escucha. Rectificar. Uy, esta música me encanta. Mira, se nota por dentro, se ve por fuera, ¿no? Colacel, en
Paraguay. Pero claro.
También en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Securitas, Cristina.
Que es la mejor forma de proteger nuestro hogar y nuestro negocio, porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, muy importante, también cuentan con el mayor equipo humano de expertos. Ya sabe, protege lo que más importa con Securitas Direct. Llame al 900-130-900.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia.
Tecnología, y además a muy buen precio, es un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos, televisores, ordenadores móviles, lavavajillas, aspiradoras, marcas como Samsung, LG, Sony, HP, y además, bueno, la financiera del Corte Inglés te lo financia todo y te lo deja pues para que lo puedas pagar de manera muy sencilla hasta el 3 de noviembre y 20% de descuento, repetimos, en electrónica y electrodomésticos. Todo está en la web también. El
Corte Inglés. O sea que hay que aprovechar este fin de semana para arreglar todo eso.
Efectivamente.
Pues muy bien.
Bueno, Pedro Sánchez está concediendo ya su, no sé, enésima entrevista en la Moncloa, por cierto, en la Moncloa. E insiste en ese mensaje que lanzaba ayer en Viladecans de la templanza, sinónimo de fortaleza, ¿no?
Sí, sí. Cuanto está menos haga, eso. Mejor. Esto me suena.
Bueno, son las frases hechas que son las frases hechas que se trabajan para las campañas electorales y que repiten hasta la saciedad los políticos.
Pero
¿no?
Cuando las repites durante tres meses, eso cala. Pero cuando cambias cada semana, eso no cala.
Como
igual.
Se ha dado cuenta Irene Montero, fíjate.
Oye, es inteligentísima. Y es que a mí me asombra. O sea, primero la profundidad de su cultura y luego la chispa de su...
Luego, con respecto a lo que decía Pedro J. del gran pacto de Estado, que es lo que hace falta, evidentemente, porque podemos llegar a las elecciones del 10 de noviembre y seguir igual
hasta mayo.
Hay una especie nueva ahora en la campaña electoral y en la de los desbloqueadores, es decir, los que utilizan esa palabra la primera. Hoy había una entrevista con Carolina Descansa, no me acuerdo dónde era, si era en La Razón o era, y ella lo que dice que su partido va al desbloqueo. Y Albert Rivera también, es decir, él dice ahora. Gobierno con Casado, no, claro, ahora esa es la única variación, ahora. Gobierno con Casado o desbloquear siempre desde la oposición con Pedro Sánchez, porque claro, Pedro Sánchez no va a entrar.
A mí lo que más gracia
gobierno.
Me hace es que, aunque las encuestas, que yo espero, además espero que le vayan mejor a Ciudadanos y que haya ese medio millón de gente que duda eso, que vote a Ciudadanos, pero aún así, ¿cómo va a ofrecerle a Casado un gobierno con la mitad de escaños que Vox?
Es fascinante.
Volviendo a la cuestión que ha quedado cuando hemos interrumpido para la publicidad, y en relación con lo que dices, o sea, el pacto de Estado, que puede materializarse o bien en gobierno de gran coalición o simplemente en acuerdo de investidura, acompañado luego de acuerdo de presupuestos y frente común para la cuestión catalana, puede ser algo inexorable desde el punto de vista
matemático,
desde el punto de vista aritmético, porque el Estado en el que dejaron las encuestas, la situación, hasta que irrumpió con la pretensión de generar la profecía de autocumplida Tezanos, suponía que ninguno de los dos, llamámosles bloques, se acercaba ni siquiera a la mayoría absoluta. Por lo tanto, había que construir algo desde la transversalidad. Claro, Probablemente la diferencia es que yo, además de constatar que a lo mejor no queda otra, es que creo que sería formidable para España y creo que es nuestra gran asignatura pendiente el que haya un gran pacto entre partidos procedentes del centro-derecha y la izquierda moderada que, con todos los aspectos criticables que queráis, sigue representando el Partido Socialista. Y, en relación a la cuestión que estábamos debatiendo, es que es un hecho que el Partido Socialista, hoy por hoy, está respaldando a la Constitución en todos sus apartados. Y
no
Vox,
hay más que ver cómo
Vox,
actúa en Cataluña
bien,
para restablecer el bien, orden
pero,
constitucional.
Bien, pero vamos a ver, en relación a eso, yo he sido el primero en criticar episodios...
A lo mejor ha sido el segundo.
Bueno, bien, o second to none, es decir, a la vez que tú. Es decir, en criticar aspectos tan repudiables como lo que fue la reunión de Pedralbes... Como
la rendición,
bien, que nos
el
tradujo.
El relator internacional.
Bueno, pero todo eso fueron fantasmas que estuvieron aleteando.
Fueron
pero
decisiones de gobierno del PSOE.
Nunca se llegaron a materializar.
Porque no pudieron.
Bueno, porque consideraron que no debían.
Porque no pudieron.
Bueno, yo eso no es así, porque si el PSOE hubiera mantenido esa idea apenas esbozada durante 10 minutos...
Porque se cruzó el juicio del proceso y
que
estuvieron
y entonces,
a otra cosa,
y entonces,
que es a sacarlos de
y
la
entonces,
cárcel.
Y entonces, una y otra vez, Vox, en cambio, sostiene que hay que eliminar el Estado de las Autonomías de la Constitución. Y el Estado de las Autonomías, pues es uno de los pilares en el que se asienta la España constitucional.
Ja.
Entonces, bueno, bien.
Ja.
Bueno, bien.
En realidad lo pide lo más para que le den lo menos, es decir, recuperar competencias.
Y además se ha hartado de decir que él negociaría la reasunción de competencias, que por cierto, cuando el PP iba de renovador, es lo que pedía. Y a algunos del PSOE, que iban del PSOE Nacional, han pedido que hay que reasumir seguridad, sanidad, y educación,
yo en todo caso,
y justicia.
No, yo creo que la situación de Cataluña es lo suficientemente crítica. Supongo que habréis comentado ayer la escalada de despropósitos que está ocurriendo en el ámbito de la universidad, que ya los decanos, los rectores, están estimulando el que los estudiantes se lancen a la kale borroka, incluso... Parece como si ya solo les queda ofrecerles un diploma.
O
mejorar nota a aquellos que más...
Para subir hay que quemar vía la Yetana.
¿Cuántos contenedores?
Entonces, eso, la situación de Cataluña, es imposible afrontarla sin ese acuerdo de transversalidad.
¿Pero o sea, un pacto de Estado para qué? Quiero decir,
te lo estoy diciendo.
No, pero es que la sensación que dan los partidos es que lo que quieren es un pacto de Estado precisamente para no actuar. Ya,
por supuesto.
O sea, en Cataluña es cierto, la situación económica tiene algunos retos. Y yo, a todos los partidos, sobre todo a los desbloqueadores, me gusta el término, lo que están planteando es vamos a desbloquear para que todo siga bloqueado. Reformas, pensiones, ninguna.
Un pacto de Estado, uno, para formar gobierno. Dos, para que...
Pero eso no es lo que están diciendo los que quieren el pacto de Estado.
No, ese es el gobierno, Jota.
Bueno, un pacto de Estado para formar gobierno.
Ahora, Rivera.
Para formar gobierno. ¿También? B, para que se aprueben los presupuestos sin que se adopten medidas que deterioren la economía española y en un momento en el que está cambiando el ciclo internacional. Por lo tanto, que el Partido Socialista renuncie a las subidas de impuestos. Y en las declaraciones que hizo al Español el presidente Sánchez, ese camino estaba esbozado estaba dispuesto a ello. Punto número tres, afrontar Cataluña desde una posición de firmeza. Y si hay que aplicar el 155, se aplica el 155 lanzando a los separatistas el mensaje de la chati ogni esperanza, como en el infierno del Dante. Los partidos constitucionales españoles...
Los partidos,
y luego afrontar medidas, el gran pacto para la sanidad. España tiene un buen sistema de salud, pero no se va a deteriorar rápidamente si la ministra Carcedo insiste en fomentar la confrontación entre la sanidad pública y la sanidad privada. Los ciudadanos tienen derecho a tener una sanidad bien financiada, sin listas de esperas y con acceso a las innovaciones tecnológicas.
Como no te presentes la temporada que viene a las elecciones, no, vamos a tener un
disgusto. Todo lo que dices lo firmo, lo que bueno, no escucha ningún para, político.
Pero vamos a ver, Domingo, ¿cómo se nota que no lo conoces? Hay un momento en que tú no tienes que contestar, sino dar paso a la publicidad.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
¿Cómo está el tiempo este fin de largo, este puente tirando acueducto que ya nos depositará el lunes ya en el debate y el martes empieza a nevar en Teruel, como Dios manda, la matanza de cerdos el lunes y vaya usted a saber? Bueno, pues va a ser bastante bueno hasta el domingo. Va a haber chubascos sueltos, incluso en Madrid, en el centro, pero no van a ser lluvias, sí, de manera que será... Bien, bien, para estas fechas, final de octubre, bastante bueno, el Día de Todos los Santos, pues para visitar el cementerio, cumplir con esas normas de piedad y acudir a don Juan Tenorio donde se haga, que es la forma popular de recordar.
¿En Murcia, en el Teatro Romeo?
Pues sí, señor, por ejemplo. Un bonito teatro, además, precioso, ahí conocí yo a la Pantoja. Bien, temperaturas. Agradables en Madrid, máxima 21, en Málaga la máxima nacional, 29 grados y la mínima, una mínima alta. Granada, Soria y Teruel, 9 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
La bolsa.
Bueno, pues está ahí capeando todo lo que puede la temporada de resultados. Ya conocemos BBVA, Repsol, que han cedido en los resultados los extraordinarios.
Han ido, no sé si lo ves así, Domingo, a Marrateguis, ¿no? Han querido, viendo que viene la crisis, dice, no vamos a subir demasiado esto, ¿no?
Sí, a ver, yo no he podido mirar exactamente el dato, pero sí que da la sensación de que ahora mismo está todas las empresas. El término Amarrategui me gusta. Sí, con más miedo que vergüenza y a otros.
Bueno, y es lógico.
Y es lógico, ya hay mucha incertidumbre y es lógico que las empresas sean muy cautas en estos meses.
Sí. No, y la estrategia del año pasado, desinvirtiendo, liquidando parte de las participaciones que tenían otras empresas, les dieron extraordinarios que no cuentan este año y por eso las caídas parecen más abultadas. De hecho, algunas de estas compañías que han presentado resultados, como pueda ser el caso de Repsol, están en este momento... bueno, Repsol justo ahora está en negativo, pero CaixaBank, por ejemplo, que aunque ha presentado pérdidas, también está
subiendo. Porque el año pasado es cuando empezaron a sanear y ahora están en espera. Este año podían haber subido las previsiones, pero con el panorama general lo mejor es cautela.
Sí, bueno, cautela también en el 35, que baja un 0,10% en este momento, 9.275 puntos para el selectivo español. Vamos a ver cómo hace, cómo sigue la sesión. Y mañana, que hay que recordar, abre, ¿eh? Mañana abre la bolsa.
Bueno, mira, no sé si estos podrían, actuar en la bolsa. Pues ya es lo que les quedaría, ¿no?
Noticia de interés cultural de la 11, Federico. Hablamos del Mad Cool Festival, del que ya vamos conociendo los primeros nombres que están confirmados en cartel y que se podrán adquirir las entradas desde el 1 de diciembre. Taylor Swift, Pixies o Billie Eilish son algunos de los artistas que actuarán en el mes de julio en la capital. Además de decir que la próxima edición va a tener mayor duración y mayor incremento en el número de escenarios. Una
pues
novedad.
Muy bien.
Una pausa y ya está
ya
con
está
nosotros
Daniel
Lacalle,
pues venga,
el secretario de Economía.
Y hablamos algo de economía, pero no para no hablar de política, sino para hablar de economía.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Thank you. Bueno, don Daniel Lacalle, ¿me va a pagar usted ese móvil? Porque a Pedro Cortá no tengo autoridad para impedírselo. Pero a usted como invitado, sí.
Eso es.
Muy aquí buenos días. Están prohibidos los móviles.
Ah, sí, pues que se lo
lleve. El único que no sigue la ley, porque como está todo el día con Sánchez, pues está...
No sabes lo que pasa. Me acaba de llegar por varias vías y personalidades muy importantes un vídeo sobre los disturbios de Chile, sí. Sobre la manipulación de los disturbios de Chile, preguntándose estos interlocutores si no estará ocurriendo lo mismo en relación en la manipulación de lo que está ocurriendo en Cataluña.
Bueno, claro. Hay diferencia, y es que allí la generalidad de Piñeira no está a favor,
claro.
Que es una diferencia importante.
Total.
Y además que lo que está pasando en Chile es lo mismo que el golpe de Estado en Bolivia, lo mismo que está pasando en Ecuador, y que es lo que viene pasando desde que Cuba y Venezuela hacen lo que pueden. Claro. Y después van Colombia y finalmente Perú, porque sí. Argentina... Ya la tiene.
Y Argentina, sí. Yo le recomendaría a cualquiera que leyese el comunicado oficial de la Organización de Estados Americanos. La que habla sobre eso, precisamente, ¿no?
Es un movimiento, otra vez, que es recuperar el ALBA, todos la Sudamérica comunista.
Pero
porque
gente
es a lo que
destruyendo
vamos.
Destruyendo transportes modernos para que le pongan carretas como en Cuba.
El 85% de las estaciones de metro las quemaron en una semana. Sí. O sea, dime si eso no es improvisado. Porque habían subido unos céntimos, decían, el billete del metro.
Uh-huh.
O sea, no, esto es una...
John Mueller está publicando unos vídeos terroríficos de lo que está sucediendo.
Que es de allí. Pero es que la izquierda de Chile, cuyo máximo representante en España es Gonzalo Boye, o sea, es que siempre ha sido criminal. O sea, es que Chile tiene una derecha que fluctúa, hasta Pinochet la verdad es que era la más constitucional del continente, pero siempre ha tenido una izquierda absolutamente salvaje. O sea, pero bueno, vamos a lo nuestro, señor Lacalle. ¿Cuál es la cuestión de fondo? En los partidos políticos, aunque parezca increíble, dentro de 10 días vamos a votar.
Sí.
No creo que casi nadie sepa exactamente qué piensan hacer con la economía. Usted, como tiene que ser consejero, si yo fuera publicista, diría como todos los publicistas que hablan en día, advisor de Pablo Casado, pues tendrá alguna idea. Pero hay, digamos, dos líneas básicas, que además el presidente del gobierno en funciones electorales y funerales, porque también saca muertos, los entierra y tal, ha planteado. Y es en torno al régimen fiscal, que como siempre es Madrid la piedra de toque. Entonces tenemos ya el presidente que ha asumido el discurso que era antes solo el de Marisú Montero. Pero ahora ya no es el discurso, es el discurso de toda la izquierda. Hay que subir los impuestos, hay que armonizar, por supuesto, subiendo los impuestos, nunca bajándolos, etcétera. Y da la impresión de que al hablar mucho de economía, se habla muy poco de economía real.
Totalmente.
Es decir, en el estilo inolvidable de Mariano, tan inolvidable que ahí está, pues es hablar de economía, decir que hablas de economía, pero no hablar de economía.
Claro.
Porque uno de los que estaba en ese discurso, por ejemplo, era Montoro.
Claro.
El maldito vampiro de Hacienda del Partido Popular, que también estaba en contra de la fiscalidad de Madrid. Cada vez que bajaban impuestos los insultaba. Pero al final, sobre todo en esta crisis nacional, esta cuestión es clave.
Absolutamente.
Y hay que explicar, y yo donde creo que los partidos fallan, y no sé si el PP en esta semana podrá hacerlo mejor, es en explicar por qué bajar los impuestos puede recaudar más y además a la larga, sin duda, crea puestos de trabajo, que yo creo que es el salto que nunca se da. La presión fiscal menor a todo el mundo le gusta. Pero ¿por qué eso crea puestos de trabajo? No se explica.
Bueno, yo creo que el ciudadano debe entender perfectamente que si tú tienes una economía, que no deja de ser un agente económico viviente, al que lo cargas de costes fijos, la capacidad de esa economía de fortalecerse y de crecer más, pues obviamente es menor. Yo creo que cualquier persona que tenga un pequeño negocio o en su propio día a día, si pensase los costes fijos que yo tengo no hacen nada más que subir, sabe que su capacidad de crecer, de desarrollar, de invertir y de hacer las cosas mejor es menor.
Esos son los impuestos. Los impuestos son el pago a unos servicios. No son algo que viene una señora o un señor en el gobierno, decide esto es lo que yo quiero recaudar para lo que yo me gaste, sino que son el pago de unos servicios y un pago por adelantado, además. Por lo tanto, el ciudadano lo que debe entender simplemente es que los impuestos deben responder a tres factores fundamentales. Primero, el de proporcionalidad. Segundo, el de capacidad de pago. Y tercero, no nos debemos olvidar nunca el de competitividad. Los impuestos tienen que ser, son parte de la política de ser un país más competitivo. Si tú tienes una fiscalidad más anticompetitiva, como es desafortunadamente el caso de España, entonces eso es menor inversión, menor empleo, menor crecimiento. En realidad, mayores impuestos no significa más derechos, mayores impuestos significa más recortes al final. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque es más paro, menos crecimiento, menos inversión. Lo que está haciendo el gobierno ahora con lo de ese concepto absolutamente falso de la armonización, porque no están hablando de armonización en nada, está ofreciendo mucha mayor independencia fiscal a Cataluña mientras dice que quiere armonizar. No es cierto, lo único que quiere hacer es subirle los impuestos a los madrileños, nada más, nada más. Pero la realidad es que no están hablando de armonizar en nada, ni va a cambiar el régimen fiscal del País Vasco, ni debería, ¿eh? Ni el de Navarra, ni el de Canarias, ni el de Melilla, ni el de Cataluña. Al contrario, lo que está hablando simplemente es que le molesta que las comunidades autónomas donde gobierna el PP crezcan más, tengan mayor empleo y encima tengan impuestos más bajos, a la vez que son las más solidarias en cuanto
a la, que más pagan.
Las que más pagan a la caja común. Esto es lo que debemos entender.
Hay un asunto más y luego ya os dejo preguntar. Y es el terror fiscal. O sea, en España hace ya muchos años, con Montoro haya alcanzado el paroxismo. Pero hace unas semanas supimos que Hacienda había mandado 1 millón de cartas, se dijo, aunque sea 500.000, ya me parece 500.000 de delitos, anunciando a los particulares que tienen algún tipo de empresa que pueden entrar en su casa o en su empresa en cualquier momento y que les amenazan sin ninguna orden judicial. Es decir, hace muchos años que Hacienda está fuera del orden constitucional que implica que no puedes entrar en un edificio ni meterte en la vida de una persona sin la orden de un juez. Y esta idea de que Hacienda tiene una legalidad paralela que temen todos, porque a todos les puede caer un inspector implacable, que la gente no pelea con Hacienda. Bueno, ha sido noticia que Mara Torres, lo comentábamos ayer, le ha ganado un juicio de Hacienda, pero nadie que recibe un premio literario, nadie que publica un libro se atreve, porque es que el inspector te quita las deducciones que te aceptaba el año pasado y te multa. Y o pagas, porque es que además, si no, el juicio cuando llega tal, y normalmente encima lo gana Hacienda, que es juez y parte. Pero esta idea de que la gente acepte como una cosa normal que el Ministerio de Hacienda diga que va a entrar en la casa y en el trabajo de cualquiera, que lo haga como amenaza y sin tener en cuenta que eso va en contra absolutamente de todos los derechos básicos, yo creo que es que el régimen de terror fiscal que los partidos no combaten, yo se lo reprochaba aquí, anteayer, al propio Abascal. Digo, vamos a ver, vosotros que os atrevéis con todo, tenéis que atreveros contra el terror fiscal. Es decir, el acuerdo, por ejemplo, el último que ha hecho el INE con las tres grandes compañías de teléfonos en España, que le permitirá acceder 8 días a las cuentas. Pero vamos a ver, o sea, yo contrato con Movistar, yo tengo Telefónica, pero podría tener Orange o podría tener Vodafone o lo que sea. Pero ¿cómo? ¿Que yo contrato para que tú dejes que entren en mi móvil el Instituto Nacional de Estadística y sepa dónde estoy o lo que hago? Porque luego dices que vas a proteger mis datos, cuando yo sé, por la experiencia que tenemos, que esos datos, por supuesto, los hacen paquetes y se los venden los ejecutivos que huyen de una compañía. ¿Por qué los partidos no insisten en proteger al ciudadano? Da la impresión de que el ciudadano como que le da vergüenza decir que debe proteger su dinero, que lo protege teóricamente la ley, pero en la práctica no.
Yo creo que es muy importante que se entienda algo esencial. la utilización desde un punto de vista de amedrentamiento y desde un punto de vista de presunción de culpabilidad de la Hacienda o de cualquier institución pública, pero de Hacienda en particular, porque genera más titulares, es increíblemente ineficiente a la hora precisamente de lo que se intenta buscar, que es recaudar o recaudar mejor.
No, no,
o recaudar
lo que se
más.
Busca, lo que se busca es asustar.
Bueno.
O sea, yo no, es que no creo que quieran recaudar. Si quisieran recaudar, bajarían los impuestos.
Ya, eso
no, 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 no. Es un terror que la gente, por el complejo ante el dinero que tiene, que es muy católico, por otro lado, pero hombre, es que están atropellando los derechos básicos.
Yo creo que, sobre todo, lo que debemos entender es que ¿por qué no aprendemos de los regímenes fiscales que funcionan, ¿no? Yo tuve la suerte de dar una charla en un congreso de inspectores de Hacienda, ¿no? Y fui con una carta de Hacienda, de la Hacienda británica, a un cliente, a una persona, en la que mostraba lo contrario, es decir, que estimado señor, no sé cuántas y tal y que cual, esta es... ¿Cómo empezaba la carta? La carta empezaba por la solución. Y después de la carta decía, y aquí están todos los datos que nosotros tenemos. Uno de los grandes problemas y de la ineficacia en la lucha contra el fraude, entre otras cosas, es que Hacienda, en muchos casos, desde un punto de vista de una inspección, etcétera, le requiere al contribuyente datos que Hacienda ya tiene.
Para ver si lo pilla.
Entonces, que ya tiene. Entonces, una de las cosas que yo mostraba en aquella carta era la diferencia en cuanto a una carta que empieza por la solución, incluye todos los datos y terminaba la carta, y si usted desea ir a litigio, pues adelante.
Sí, o hay un dato que no es verdad. Pues claro.
Bien, pero, es decir, en esa carta se reduce todo el proceso burocrático de meses y meses y meses y meses
y
que genera, y años, que genera además una percepción en muchos casos de luego se generan estos titulares de la cantidad estimada, siempre estimada,
sí.
De fraude, etcétera, son cantidades siempre estimadas y siempre cantidades muy grandes. Entonces, se genera también la visión en el ciudadano de que a él o a ella le están poniendo unos impuestos muy altos porque hay alguien que no paga nada, ¿no?
Sí.
Pero en realidad...
Los ricos. Son los ricos.
Sí, los famosos ricos. Sí. Entonces, esos ricos que, por otro lado, tenemos uno de los países que... Yo no sé por qué eso no es un titular. Tenemos uno de los países que tiene menos y además con menos rico, con menos...
Menos
con
ricos menos patrimonio, y con menos riqueza.
Y con menos
sí.
patrimonio.
Es un país de lo más igualitario.
De los países de la OCDE, claramente. Pero en cualquier caso... Ese no es el elemento. Yo creo que lo importante es, si nosotros lo que queremos es tener una hacienda eficiente y una hacienda que además funcione de la manera en la que debe funcionar, que es facilitar la recaudación y fortalecer las bases imponibles, la utilización de una manera de presunción de culpabilidad,
no, no, es
completa,
terror fiscal.
Completa.
Hay que decir que además eso perturba, como alguien sepa que hay una empresa que está bajo inspección fiscal, esa empresa automáticamente pierde valor. Porque
no,
se sabe,
sí.
Se sabe de la arbitrariedad de Hacienda, que te puede tener 2 años en dique seco sacando papeles, y luego, sobre todo, que de un año para otro, esto sobre todo con Montoro, ha alcanzado el paroxismo, o sea, cosa que ni con los socialistas había pasado, que deducciones admitidas un año son inadmitidas al siguiente y te multan por el pasado.
Luego hay otro concepto...
O sea, lo cual es un atropello continuo a la propiedad y a los derechos civiles.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en la hacienda y en la fiscalidad desde un punto de vista de sheriff de Nottingham, de recaudatorio, de rascar de lo que quede, sino de ampliar las bases imponibles y de mejorar la capacidad de este país de generar ingresos fiscales. Estamos cayendo, lo comentaba ayer, en la paradoja argentina, ¿no? Que es, subo los impuestos, recaudo menos, le echo la culpa al enemigo exterior, subo los impuestos todavía más, recaudo todavía menos, y entonces vamos constantemente pues generando esa situación que solamente empeora la economía. La manera de mejorar la recaudación y de facilitar el trabajo de esa gente, de los inspectores de Hacienda, hacen un trabajo absolutamente fantástico,
Cuando no amenacen.
Pero
La manera de hacerlo es facilitar para que precisamente España no se perciba como un país en el que pueda haber ese riesgo de inseguridad jurídica, no, que todavía no está lejos.
Absoluta seguridad de la inseguridad. O sea, es que cualquiera que haya pasado una inspección de Hacienda lo sabe. La inseguridad es total. La arbitrariedad es absoluta. El terror que viven los ciudadanos es el de la Inquisición de antaño. Y además es un terror puramente político, porque no tiene ninguna función recaudatoria. Es tener a la gente sometida al terror, como ahora ya no cree en Dios, pero cree en la propiedad, pues por el temor al infierno de que te machaquen, de que te trituren, que te multen y que te atropellen. Y no tienes ningún derecho. Y ojito, ojito con protestar, ¿eh? Que usted no sabe con quién está hablando. Pero bueno, ay, Pedro Jota y Domingo tenían...
Solamente decir que lo que debemos ser conscientes por pensar en positivo es que es absolutamente ineficiente en cuanto a recaudación y completamente contraproducente en cuanto a bases imponibles.
Eso
a mejora.
A ver, Pedro y Domingo.
Hoy es un día muy especial, hoy es un día histórico dentro de la historia financiera de la Unión Europea, porque hoy es el día en que Mario Draghi deja la presidencia del Banco Central Europeo. Draghi va a pasar a la historia como el hombre que contribuyó a salvar el euro, y entre las voces más críticas y más disonantes frente al coro de alabanzas a la política de Draghi está la de Dani Lacalle, que una semana tras otra argumenta, yo creo que con enorme consistencia, cómo la política de compra masiva de deuda soberana de los Estados europeos está favoreciendo el despilfarro y la falta de reformas en los Estados miembros y penalizando gravemente a los ahorradores. La pregunta es, ¿va a cambiar algo en este sentido con la salida de Draghi? ¿Qué consecuencias podría tener ese cambio para la política económica de los Estados miembros y muy especialmente para la de un gobierno como el español? ¿Obligaría un cambio de política del Banco Central Europeo a ese gran pacto en el que necesariamente tendrían que acercarse los planteamientos fiscales de PP y PSOE? Y ya está.
Que te va a fichar, que te va a replicar la cita de Dante.
¿Qué es lo más probable que ocurra? Desafortunadamente, lo más probable que ocurra es que el Banco Central Europeo no revierta esa política, sino que ahonde todavía más. Y desafortunadamente, alrededor del Banco Central Europeo hay un número de economistas cercanos al poder que han escrito informes diciendo que los tipos de negativos no impactan negativamente a la economía y ni a la banca, que todo va fenomenal, etcétera, etcétera, y que son perfectamente replicables, y de hecho hay muchos informes adicionales que los han rebatido. Pero, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es el siguiente: todo el mundo que nos está escuchando entiende perfectamente que el exceso que se generó y que nos llevó a una crisis como la del año 2008 vino, entre otras cosas, incentivado desde una bajada brutal de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y después el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón, y un exceso de toma de riesgo, ¿de acuerdo? Lo entiende todo el mundo.
Porque había muchísimo dinero para gastar en lo que se quiere, la gente arriesgó disparatadamente.
Eso es. Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bien, pues todos los que están defendiendo la gestión de Mario Draghi lo que están haciendo es defender exactamente lo mismo. Se ha hecho exactamente lo mismo, pero mucho más, ¿eh? O sea, pero mucho más adicional. ¿Y dónde está el problema? El problema está aquí. Ayer estaba yo en un debate con Pedro Saura del Partido Socialista y se vanagloriaba de lo baja que está la prima de riesgo de España. Y entonces, claro, yo le decía, bueno, es que la prima de riesgo de todos los países europeos está a niveles artificialmente bajos por la recompra de acciones. Claro. Tan artificialmente bajos que hay un señor que se llama Salvini en Italia que se pasea por las televisiones poniéndose la medalla de que ha llevado la prima de riesgo, la ha reducido la prima de riesgo a menos de la mitad, poniendo a la Unión Europea contra las cuerdas, saltándose el presupuesto y saltándose todo. ¿Qué es el problema de una política que incentiva de tal manera el riesgo y que disfraza de tal manera el riesgo, que blanquea el populismo? Esto se lo he dicho yo, y además el nivel de desacuerdo que hay en el Banco Central Europeo es máximo histórico, ¿eh? Esto es importante entenderlo también, no es que lo diga Daniel Lacalle, lo dicen gobernadores de bancos centrales de toda Europa.
El gran problema es ese. La política monetaria del Banco Central Europeo ha pasado de ser una política orientada a hacer lo que sea necesario para salvar el euro, a hacer cualquier cosa
aunque para salvar a los gobiernos,
aunque sea innecesaria.
Aunque sea innecesaria.
Y es muy importante entender esto. Se repite una y otra vez que Mario Draghi salvó el euro. No. Lo que salvó al euro fue que se disparasen las primas de riesgo. Porque los que pusieron en la mente del mercado y de la gente que se iba a romper el euro eran políticos que decían que salirse del euro no tenía ningún impacto. Y cuando empezaron las primas de riesgo a subir a 500, a 600 puntos básicos, todos esos, empezando por Podemos, por la Liga Norte, por el Frente Nacional y todo eso, todos esos dijeron, un momento, por favor, y desapareció en el argumentario del populismo lo de salirse del euro. Acuérdate que estaba en todos lados. Acuérdate que tenemos todavía una resolución en la Unión Europea firmada por el Frente Nacional, Podemos y los partidos radicales, Podemos incluido junto con el Frente Nacional. Para la salida ordenada del euro. Eso está todavía ahí, nadie la ha parado. Todo eso no lo salvó Draghi, lo salvó el hecho de que cuando esos partidos radicales se dieron cuenta de que las primas de riesgo se iban a nivel argentino, dijeron, oye, un momento, que eso de imprimir dracmas e imprimir pesetas no es igual.
A ver, rápidamente, porque hay muchas preguntas técnicas
de los oyentes. La realidad, casi podríamos decir, que la realidad se impuso, es como en Grecia, el corralito, el miedo
guarda la viña, dice el refrán.
Yo hay dos preguntas. Hablabais antes de impuestos. Yo creo que uno de los problemas en esa imagen que tú dibujabas, Federico, que yo creo que desgraciadamente pasa mucho, es el sistema fiscal español. Yo ya ni siquiera entro en si son altos o son bajos los impuestos. Es absolutamente desquiciante. Y la primera pregunta sería, ¿hay algún tipo de reforma planteada por el Partido Popular para simplificar ese sistema en la línea, por ejemplo, del comité de expertos que convocó Montoro, al que luego no hizo caso? El comité de expertos
del profesor... Bueno, hizo exactamente lo contrario de lo que le dijo el
profesor Lagares, planteó una reforma bastante interesante y luego no hizo caso. Y luego la segunda cuestión, si hablamos de fiscalidad en España, de gasto público, el problema de las pensiones ahora mismo y lo que viene. El PP aprobó una reforma también en 2013 bastante interesante y luego, ahora mismo está parada y con la sensación de que nunca se va a plantear. ¿Hay alguna propuesta del Partido Popular en pensiones?
Sí, vamos a ver. Primero, sobre impuestos. No solamente es verdad, es una cuestión de reducirlos. Es una cuestión que es importante porque, como han mostrado informes recientes, la fiscalidad española no solamente es muy poco competitiva, sino que es de las menos competitivas tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Esto no lo dicen los de Podemos, pero entre otras cosas es menos competitiva que la de los de muchos países nórdicos. Hay que simplificar y no solamente es una cuestión de reducir, sino también eliminar algunas deducciones innecesarias, simplificar tramos, etcétera. Todo eso se debe hacer y se debe hacer como parte de ese concepto de revolución fiscal que se ha movido en los medios, que no debería ser una revolución fiscal, que es lo que se hace en los países líderes. Sobre la fiscalidad, sobre las pensiones, tenemos que romper mitos sobre las pensiones. Primero, se está introduciendo el mito de que las pensiones en España están siendo devastadas. Bien, las pensiones en España han aumentado su poder adquisitivo y la razón por la que en España ahora mismo hay un déficit en la seguridad social no es por la parte de los ingresos, que están a nivel récord en la seguridad social, sino por el aumento muy superior del número de personas que reciben una pensión. Bien.
Y los años que viven.
Maravilloso. La longevidad y el número de personas que se convierten en dependientes del sistema, eso es algo que se ataca desde un punto de vista económico serio y demográfico. Uno. Hay que tener políticas de natalidad serias. Pero las políticas de natalidad serias en sí mismas no solucionan el problema porque hay otras razones por las que las familias deciden
mucho
no tener tantos hijos.
Mucho
más culturales. Hay una razón por la que en Dinamarca tienen un número de hijos por familia muy bajo, a pesar de la enorme protección y de toda la cantidad de ayudas sociales y los salarios. Por lo tanto, hay que fijarse en otro factor. El factor número uno para garantizar que cómo cubres el gap demográfico en un país que quiere mantener un sistema de reparto, que es la atracción de capital, de inversión y de mayor empleo. Es el único. el único. El gap demográfico no lo ha cubierto Japón, que tiene una deuda del 250 aproximadamente por ciento del Producto Interior Bruto, no lo ha cubierto Japón, que tiene un problema demográfico similar.
Como lo tiene, por cierto,
como
China.
Tiene Rusia, como tiene
lo
China,
tiene ahora
y está
China,
teniendo China,
es el gran, después, y va a tenerlo.
Ya verás, el problema de China, mucha, mira, qué bien que todo el mundo habla de la ralentización de China como si fuera culpa de Trump. La ralentización de China es por culpa de las políticas de demanda y por el exceso de gasto y por el creciente.
Es que ha llegado
problema.
Ahora la política de hijo único,
la
es que ahora
único
se acabó.
Se te aparece en la economía después. Bien, entonces, desde el punto de vista de las pensiones, lo que hay que hacer es eso, es poner como pilar fundamental de la política de pensiones la atracción de inversión de capital y la atracción de empleo. Esa es la única manera. Aunque parezca que una cosa no tiene nada que ver con otra, eso es lo que nos intentan decir los que no tienen interés por el progreso, sino interés por el control. El objetivo de un sistema de pensiones de reparto solo puede ser que sea sostenible a largo plazo a través de mayor crecimiento, mayor inversión y mayor empleo.
A ver, ¿por dónde van los oyentes? Porque hay muchas preguntas desde la mañana.
Hay muchas preguntas, pero sobre todo mucho interés por saber qué nos espera con el programa económico del PSOE después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Tenemos que enjugar nuestro déficit horario.
Pues vamos, o sea, rapidísimo. Vamos a ver. Hay preguntas sobre las ayudas a la dependencia, el futuro de la industria del automóvil o el coste del debate electoral.
Si para alegría de algunos y desgracia de todos siguiera gobernando el PSOE con el programa económico que tienen, ¿usted prevé recortes, por ejemplo, entre los funcionarios como lo hizo en su día Zapatero?
Referente a la plusvalía municipal de la posible supresión o parte de ella o reducción si sigue en marcha.
¿Lleva usted en su programa alguna medida para aumentar las ayudas a personas mayores dependientes para que sus últimos años vivan lo más dignamente posible?
Buenos días, señor Lacalle. Quisiera saber cuál es su opinión respecto al futuro inmediato de las fábricas de coches en España. El impuesto al diésel, la persecución al diésel...
No estaría mal que hablaran con el señor Lacalle de economía, de la economía que se nos va cuando en un catering de un debate televisivo se gastan 11.000 euros.
Va a ser largo el debate. Bueno. Yo creo que algunos lo quieren emborrachar.
No, lo mejor es que no puedan preguntar los moderadores. Pero eso es lo más increíble.
Bueno, pero porque es Vicente Vallés. Si fuera Cortés, le dejarían, claro.
Pues vamos a empezar por el final, ¿no? Sí. O sea, no deberíamos centrarnos en lo que cuesta el catering del debate, que probablemente esté generosamente suministrado, sino en lo que cuestan las elecciones. Yo creo que lo que es triste es que sean las cuartas elecciones en 4 años y que ese es un coste muy importante que podía utilizarse ese dinero en otras cuestiones. Dependencia. El Partido Popular es un partido que ha siempre mantenido y fortalecido las ayudas a la dependencia. Y en cualquier caso, está en el programa, no solamente que existan esas ayudas, sino además, no solamente que existan esas ayudas, sino que se faciliten esas ayudas. Mire, hay una cosa que hablaba...
Esto es importante. Esto porque es que hay mucha gente mayor que está muy discapacitada por muchas razones. A veces es emocional, está sola, se ha quedado viuda, etcétera, y entonces no sabe ni a lo que tiene derecho.
Es extremadamente complejo, sí. Y además es curioso que el Partido Socialista siempre se obstina en hablar de lo que se gasta, porque lo que hace es crear estructuras administrativas alrededor de esas ayudas, ¿no? Pero no se habla de lo oneroso y lo complejo que es acceder a esas ayudas, ¿no? Yo creo que esa es la parte crítica de la persona que ha preguntado. Hablaba sobre qué es lo que pasaría con ese programa. Mire, el programa económico del PSOE son dos cosas. Un aumento de gastos 4 veces superior a lo que al máximo permitido por la Unión Europea y un aumento brutal de impuestos. No existe ninguna economía de la Unión Europea ni de la OCDE que haya aumentado el crecimiento y generado la consolidación presupuestaria con esas medidas. Ninguna. Hay un paper, no puede. Hay un paper fantástico del propio Banco Central Europeo que habla de los errores en estimaciones. Bueno, ya errores en estimaciones, ya nos vamos a 16.000 millones en estimaciones equivocadas de ingresos por parte de este gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, el Partido Socialista tiene un mensaje que es, si se bajan los impuestos, eso significa más recortes. No, lo que significa más recortes es destruir el crecimiento, destruir el empleo y ponerle escollos al crecimiento, que es lo que es este programa. La otra pregunta era
aquí,
el diésel, el sector del automóvil. Es absolutamente irresponsable demonizar a un sector basado en un activismo mal planteado, en cualquier caso, supuestamente ecológico, cuando es una realidad empírica que el diésel, los vehículos nuevos diésel, emiten menos y son menos contaminantes que los de gasolina. Lo que hay que hacer es un programa para que la flota que está anticuada se renueve, ¿vale? Y lo que no se puede hacer es demonizar a un sector que crea empleo. Es un sector absolutamente esencial para la innovación y para la transformación.
Y es puntero en España.
Y para la transformación del patrón económico. ¿Por qué? Porque, claro, este es el sector que está invirtiendo en los vehículos eléctricos. Pero tú no puedes empezar una casa por el tejado. No puedes hacer que el sector entre en barrena diciendo que es que todo lo tienen que hacer eléctrico mañana. No, hombre, eso tiene un proceso. Además, tiene un proceso que está siendo muy exitoso. Y al sector hay que apoyarlo desde manera seria, ¿no? Y sin entrar, no tampoco desde una manera así de alocada, sino desde luego lo que tú no puedes hacer es a un sector que genera una cantidad tan importante de empleo como lo genera el sector automovilístico y además que supone precisamente cuando estamos intentando fortalecer la industria en España, tú no puedes ponerle todavía mayores escollos a los que ya tiene. Mire, las matriculaciones de vehículos en España han caído y entonces nos dicen, no, han caído como en el resto de la Unión Europea. ¿De dónde se han sacado eso? Mire usted las cifras de caída de matriculación de la Unión Europea país por país y en España es entre el doble, el triple. No, señor. Claro que hay una diferencia en los mensajes que se están dando. Y la Unión Europea debería estar liderando el proceso de cambio tecnológico en el sector del automóvil en vez de entrar en cuestiones ideológicas que lo que hacen es poner en peligro a los sectores que van a liderar el cambio.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel Lacalle.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te hemos preguntado si vas a ser ministro.
O sea, esas preguntas, ¿eh? Esas son preguntas como si va a llover, nadie sabe, ¿no? ¿Eh?
Ah, o sea que no lo descarta.
Bueno, vamos a ver, Partido Popular ganará las elecciones,
bueno,
pues ¿dónde van a encontrar una cabeza
vamos
como la de
noticias,
Dani?
Noticias, porque hay novedades.
Tal de que siga escribiendo sus magníficas columnas.
Hay novedades electorales. El presidente del gobierno acaba de hacer un anuncio en esa entrevista que estaba dando en Onda Cero. El control digital de la Generalidad, ha comentado el presidente del gobierno, que son evidentes las conexiones entre los CDR, el Tsunami Democratic y la Generalidad. Así que anuncia el control digital de la Generalidad y que lo aprueban ya en Consejo de Ministros.
¿En qué consiste eso?
Yo querría el control policial, déjeme del digital. Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos. Muchas gracias, Daniel Lacalle.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Elia, acaba de abrir el Corte Inglés.
Acaba de abrir el Corte Inglés y además, bueno, con buenas intenciones porque vamos a hacer deporte, que esto viene bien y hay que ir bien equipados. Sí. La marca Kappa tiene sudaderas y pantalones con un 40% de descuento en Nike, Adidas y Reebok, un 30% de descuento en textil y en calzado. Y luego Columbia, que tiene esas chaquetas que abrigan tanto, bueno, pues tanto para hombre como para mujer, un 30% de descuento, 50% en patines, una manera de divertirse. Así que hasta el 10 de noviembre, 8 días de oro del Corte Inglés.
Bueno, vamos a ver, Noelia Bautista, ¿qué ha hecho digitalmente ahora Falconetti? Porque es que me tiene atónito.
Muy buenos días, Federico. De momento nos ha dejado un cebito, porque nos ha dicho que vamos a esperar al Consejo de Ministros, que es donde se va a anunciar ese real decreto ley aprobado para poner, decía, punto y final al proyecto independentista de dirigir una república digital catalana. Este real decreto ley lo que va a hacer es obligar...
Pero cuando lo explique CELA, el caos puede ser total.
Vamos a tener que esperar, ya sabes que eso hasta la una, o si no tendremos las palabras de la ministra portavoz. Bueno, pues este Real Decreto Ley obliga a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado deban estar localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales. Pero nos lo explica mejor Ketty, que ha estado ya sondeando en fuentes de Moncloa para ver de qué va esta medida. Ketty Garat, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues lo que significa básicamente lo que nos dicen estas fuentes de Moncloa es que se trata de impedir, de bloquear y de castigar por ley a quienes utilicen, y esto sí es interesante, los censos electorales y los padrones municipales para la organización, por ejemplo, de un referéndum, que es lo que ocurrió el 1 de octubre de hace dos años. Lo que nos explican estas fuentes de Moncloa es que con este nuevo Real Decreto no se va a poder utilizar, hacer ese uso fraudulento y abusivo por parte de los datos de los catalanes e impedir que se vuelva a violentar la legalidad, que es lo que ha dicho Pedro Sánchez en esta entrevista en Onda Cero.
Los datos para esa república digital, para esa identidad digital, en definitiva, para tratar de, digamos, violentar el Estado, no en el offline, sino en el mundo online. Y ya le digo al independentismo catalán que ni va a haber independencia offline ni online, y que el Estado social y democrático de derecho va a ser igual de contundente que lo es en el mundo real, en el mundo digital.
Bueno, un Real Decreto que actuaría sobre dos planos diferentes. De un lado sería este de impedir la utilización de los padrones y de los censos, y por otra parte, lo que nos cuentan fuentes del Gobierno es que esto además también supone estrecharle el cerco a los miembros de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno catalán, que están dando soporte técnico a los grupos violentos. El Gobierno está trabajando en el plano de la ciberseguridad, que es clave en todas las revueltas y en el uso de la violencia, y estrechan el cerco así sobre algunos miembros del Gobierno catalán. No es gratuito, por ejemplo, que esto se produzca apenas dos días después de que el consejero de tecnología catalán, Jordi Puigneró, anunciara la creación de una agencia de ciberseguridad para Cataluña.
Bueno, están estrechando el cerco sin apretar. Esto es para compensar lo de IZ de ayer. Ni él sabe lo que significa digital. ¿Le vas a convencer a Roures desde Qatar o desde Rusia, a Putin, de que no utilice esos datos si los tiene? ¿Y cómo lo vas a impedir? Es una payasada, pero una payasada, que se aprovechan de la ignorancia de la gente. En fin. Bueno, a ver, en la crónica, Rosa, que es nuestro, no sé, nuestro descanso,
sí,
nuestro reposo.
Nuestro faro, efectivamente, sí, sí, la que sí, nos guía. Sí. La que nos guía va a ser Leonor, que hoy cumple 31, ¿no? 14 años, hoy 31 14
años,
de octubre.
Y lo manda a su padre a la guerra de Cataluña.
Sí, el lunes y el martes, a ella y a su hermana, además, Federico. Yo, ya sabes,
no
mi opinión particular.
No estoy nada de acuerdo, yo tampoco.
Son pequeñas todavía para exponerlas
padres,
a eso.
No deben ir.
Exponerlas a eso,
vaya
además.
Vaya primero la Guardia Civil, y si hace falta el ejército, entonces cuando haya orden van. Y si no, ¿a qué? ¿A qué? O sea, no puede ser que la vanguardia en España del ejército sea el rey y no la legión.
Sí.
O sea, que no puede ser que el jefe del Estado sea el que vaya en descubierta ante los matones. Claro, a este gobierno le encantaría.
Bueno, y él ya tiene cierto rodaje, pero una niña de 14 años,
que él es jefe del Estado, él puede ser todo lo valiente que quiera, pero no tiene derecho.
Innecesidad.
Exactamente.
Bueno, hablaremos de otra reina, en este caso Preisler, reina de Ferrero Rocher. La marca lleva 30 años en España, ella lleva 20 años como representante de la marca, con altibajos, todo hay que decirlo, con sustituciones, no sé si voluntarias o involuntarias.
Sí, sí, sí.
Y ayer se vistió de Ferrero Rocher en sí misma,
ayer.
Se puso un traje negro con dorados para hacer la fiesta de presentación, y está la crónica de Carlos Pérez Jimeno, Libertad Digital, y Beatriz Cortázar nos va a contar los pormenores del asunto. Y después también estuvimos en la fiesta de Telva, las que fue una de las invitadas importantes a esa conmemoración, esos premios de las ciencias, de las artes, y vamos a dar cuenta de todo ello, la crónica Rosa.
Pues venga ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.